Ingrávidos, Juanjo López.
Hola, muy buenas, un nuevo episodio de Ingrávidos, un viernes más a las 7 de la tarde. Aquí estamos en Ingrávidos, en los micrófonos de Radio Marca, para disfrutar, para realizar deporte desde las ondas. Y como todos los viernes, pues tenemos un equipo que nos acompaña de grandes contertulios y grandes profesionales. Empezamos nuestro listado por nuestro 11. Darío Rodríguez, director de la revista Desnivel y Carreras por Montaña, carreraspormontaña.com. Darío, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, estupendamente, aquí otra vez en Ingrávidos, fantástico.
Ya teníamos ganas de escucharte. Ezequiel Bellido, cofundador de Corredor de Montaña, colaborador de Runner's World. ¿Qué tal, Kiel? Muy buenas.
Hola, Juanjo, buenas tardes. Un gustazo de nuevo estar con vosotros.
Nos vamos hasta las islas, hasta Tenerife. Brian Trujillo, periodista, colaborador de Territorio Trail. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Juanjo, hola a todos. Pues muy bien.
Me encanta escucharos, oye, qué fenómeno es esto del teléfono, de las líneas telefónicas. Parece que estamos todos tan cerquita y aquí juntos, qué sonido más bueno. Y aquí a mi derecha, como todos los viernes, Juan Carlos Granado, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, técnico superior de atletismo. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bien, bien, hoy un día especial para nosotros.
Hoy un programa especial, ¿no? Especialmente además para ti.
Sí, sí. Casualmente, en este caso, la persona que está aquí con nosotros le conozco hace mucho tiempo.
Bueno, nos vais a podernos ver en las redes sociales, algún pequeño vídeo, alguna foto, para que veáis a nuestro invitado, porque es el primero que estrena además el estudio a esta hora, en esta renovada temporada de Ingrávidos. Manuel Martín, corredor, deportista del Club de Montaña Ojanco, superviviente, inspirador. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
Bien, bien, de momento bien. A ver, no sé qué me preguntaréis, pero de momento muy bien.
Bueno, oye,
encantado de estar aquí.
La verdad es que sí, para mí también es un programa especial. Estamos en una semana que está dedicada pues a esa enfermedad, por desgracia, como es el cáncer. Pero bueno, todas esas personas que lo padecen, a esas familias, es un ente que está en la sociedad muy metido en el tejido. Creo que todos tenemos algún caso conocido o a todos nos ha tocado padecerlo de alguna manera, y desde luego nuestro protagonista hoy pues nos va a contar pues bastantes anécdotas. Yo me acuerdo de Manuel, de un viaje que hicimos a correr en el K22 de Peñalara, creo, que viniste conmigo en el coche, y yo no sé si eran las 8 y media de la mañana, que yo, la verdad es que me cuesta activarme muchísimo, de hasta las 10, las 11, siempre digo que los 10 primeros kilómetros de carrera casi ni me entero, porque voy medio dormido, y yo me acuerdo que entraste en el coche con una vitalidad, una fuerza, una energía, que yo decía, bueno, pero este hombre, ¿a qué hora se ha levantado? A las 5 de la mañana. ¿Eres para todo así?
Sí, sí, soy. Sí, soy. Por la mañana mis hermanos siempre me decían que me callara la boca porque no me aguantaban, ¿no? Siempre, desde que me acuesto hasta que, desde que me levanto hasta que me acuesto. Ahora, cuando me acuesto, acabo fundido, ¿eh?
Para la gente de que empieza así la entrevista, porque Manuel ha superado un cáncer y has vuelto a la montaña y sí, corres con bolsa, un cácer de colon, si no me equivoco.
Sí, me detectaron un tumor de recto, ¿no? De colon, que pasa que lo tenía situado en el recto, y entonces, bueno, pues le tenían muy mala zona, y al final, pues la consecuencia o la secuela que me va a dejar el tumor, pues es una bolsa, una ostomía que se llama, ¿no? La típica bolsa esta que hemos oído que le ponen a los abuelillos y eso, pues de por vida. Pero bueno, pues un regalillo que tengo, una cicatriz, ¿no? Las cicatrices son síntomas de superar batallas, ¿no?
Has vuelto a correr por montaña y ya te has vuelto a poner un dorsal. Yo hace ya un año y medio que no me lo pongo. ¿Cómo ha sido la sensación otra vez de volver a, no sé si competir, o por lo menos la sensación de estar ahí dentro de una carrera por montaña?
Pues la verdad es que cuando me detectaron el tumor, empecé con radioterapia, y me acuerdo que había aguantado mucho las lágrimas, ¿no? Y pues me hacía pequeños regalos, ¿no? Cuando salía de las sesiones de radio, y me acuerdo un día que estaba tomando un helado y vi a un chico correr, y fue como una sensación de decir, yo no puedo correr, ¿no? Entonces se me empezaron a caer las lágrimas, porque era algo que me gustaba mucho, y, o sea, y sí, me sigue gustando, ¿no? Entonces, bueno, pues después de la operación, después de todo el proceso, aunque durante el proceso sí que he hecho bastante actividad física, ¿no? Un poco además recomendado por Juan Carlos Granado y por Kiko, ¿no?
Hijo, Higinio Arribas, seleccionador de Castilla y León y también una autoridad en esto de las carreras por montaña.
Eso es.
Y amigo, ¿no?
Y amigo, amigo, persona. Amigo. Y para mí fue la persona que me introdujo en el mundo de las carreras por montaña, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que yo siempre soñaba, ¿no?, con volver a correr, ¿no? Entonces, muy temprano, los médicos al final te tratan como un paciente normal, ¿no? O sea, eres una persona que ellos saben, entienden que eres una persona que no hace deporte, que tienes una vida más o menos sedentaria. Y yo siempre le preguntaba, siempre decía, vas muy deprisa, ya volverás, ¿no? Sin su permiso, ¿no? Pues me acuerdo que algún día me lancé a correr y, joder, corrí a 5:30, un kilómetro, y bueno, para mí fue una experiencia terrible, ¿no? Entonces, fue como vivir todo otra vez desde como la visión de un niño, ¿no? Decir, oye, qué chulo es correr, ¿no? Y volver a sentir esa experiencia. El primer día que te pones un dorsal, pues es una cosa impresionante, porque además te impresiona estar otra vez en el ambiente, ¿no? Y sí que es verdad que la primera carrera no fue de montaña a montaña, pero luego la segunda fue el Trail Losera en Cervera Pisuerga, y para mí fue una cosa pues mágica, ¿no? Porque al final vuelves a estar en el monte, vuelves a llegar a un avitallamiento, cosas que cuando corremos por la montaña y cuando tal, pues hay veces que incluso llegas hasta quemar los sitios, ¿no? Y yo siempre he sido muy feliciano para esas cosas, pero sí que es verdad que cuando corres una carrera hay veces que te encuentras a la gente, joder, qué mal organizado, o no hay no sé qué, pues para mí era como decir, qué gozada, me he perdido, ¿no? Qué gozada esta bajada, no hay Dios que la baje corriendo, ¿no? O sea,
Desde luego es otra perspectiva. Antes de que nuestro equipo de profes le pregunten a Manuel, a Manolo, sí que me gustaría, para situar un poco a los oyentes, ¿cómo es ese momento? ¿Cuándo? Que creo que es en 2015, cuando...
2016 es.
O 2016 principios, pero tú empiezas a notar algo raro ya a finales de 2015. Sí. Creo recordar, de lo que
sí,
he hablado
contigo. Yo...
Cuéntanos un poquito ese proceso hasta el momento de que te lo detectan y para que luego ellos también te pregunten.
Había estado en verano andando en bici con los amigos. Yo creo que, Juan Carlos, estabas tú en Orense cuando estuvimos andando en bici. Y tuve un sangrado, entonces, bueno, pues pensé que había sido estamos haciendo cicloturismo, pensé que había sido pues una herida que me había hecho con el culot, porque me la había puesto mojado por la mañana, la había lavado el día anterior y me la había puesto húmedo, ¿no? Entonces, no le hice mucho caso. Me fui a Alpes, porque a mí me gusta mucho pues hacer alpinismo, y bueno, pues en Alpes yo veía que el sangrado no se me iba, entonces, pues bueno, vas al médico y le dices, oye, me pasa esto, y bueno, pues que si es una hemorroide, que si tal... Te van, al final la médica accedió a hacerme una colonoscopia, ¿no? Entonces, bueno, yo vivía súper feliciano. De hecho, recuerdo que el fin de semana antes de hacerme la colonoscopia, antes de tomar esos famosos sobres que habéis oído hablar alguna vez, había estado corriendo en Cegama. Se había hecho el circuito de Cegama, habíamos hecho la primera parte, que era en febrero, y yo me encontraba como una bomba. Quería preparar una ultra de aquella y me encontraba muy bien. Estaba empezando a hacer rodajes muy largos y empezaba a meterme. De hecho, ese día nos metimos 29 kilómetros por Cegama, ¿no? Y había nieve, me acuerdo que además nos lo pasamos pipa. Entra en la colonoscopia y entré pensando, digo, bueno, pues no sé lo que será, nunca sabes lo que es, ¿no? Y pues cuando salí de la colonoscopia nadie te dice nada, pero sí que ves que, pues eso, que la cara de la enfermera que te está atendiendo no es la misma. Y te dice, tienes que salir, ir a la consulta del médico, han visto ahí algo que hay que quitar, ¿no? La médica no dijo nada ese día, simplemente, bueno, pues tenemos una seguridad social que es, pues para mí es un lujo. Entonces enseguida te hacen más pruebas y en 3 días pues ya me dijeron, tienes cáncer. Cuando te dicen que tienes cáncer, al final pues es, de repente es como que entras en un túnel que te separa del mundo. Como dice una persona que conocí a través de este proceso, dice, empiezas a buscar casi cementerio, ¿no? con la cabeza, ¿no? Y donde quieres que te entierren, te asustas mucho y bueno, pues al principio tardas en reaccionar, ¿no? Yo la verdad es que rápidamente puse la cabeza fría, ¿no? O sea, hubo un momento en que incluso en la misma consulta fui capaz de reaccionar y decir, bueno, a ver, tengo cáncer, pero a ver, cuéntame más, ¿no? Te cuentan más o menos lo que puede ser el proceso. Y bueno, pues al final intentas quitar miedos, intentas tener una actitud proactiva y decir, bueno, pues me tengo que enfrentar a esto y bueno, pues cuanto mejor sea mi actitud y cuanto más ponga de mi parte, mejor, ¿no? Luego sí que busqué, pues en el mundo del asociacionismo y en el mundo de las redes sociales, pues diferentes experiencias. Y sí que es verdad que cada cáncer es un mundo, porque cada persona es un mundo y cada tumor es diferente, pero sí que es verdad que, bueno, pues que el susto inicial no te le quita a nadie. Y de hecho vivimos asustados, ¿no? Yo estoy esperando ahora los resultados de una prueba de imagen, de un TAC, y hasta que me les dé el médico, pues vives con una sensación extraña en el cuerpo, ¿no? Como con la espada de Damocles ahí a punto de caerte.
Bueno, sé que es un tema complicado, Darío. ¿Qué le tienes que preguntar a Manolo aquí a mi izquierda?
Bueno, luego en el que podemos comentar, en el mundo de la montaña hay dos temas muy bonitos, y es que hay una asociación que se llama Alpinistas con Cáncer, y luego hay una historia muy bella de un escalador que tuvo cáncer y creó una asociación que se llama Escaladores contra el Cáncer, que es una historia bellísima que luego podemos contar, porque conocí a esta persona y bueno, fue una persona que involucró a todo el mundo de la escalada en la enfermedad, ¿no? Consiguió que todos los escaladores más importantes del mundo, prácticamente todos los escaladores del mundo, llevaron unas camisetas con las letras de Escaladores contra el Cáncer. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, al correr, debido a, bueno, al tema de la enfermedad que ha pasado, al correr con una bolsa, ¿qué cuidados tienes que tener especiales al correr una carrera?
Bueno, empecé con mucho miedo cuando empecé a correr con la bolsa, ¿no? Y bueno, pues una sensación extraña. Si es verdad que las bolsas, nosotros las llevamos adheridas a la piel, entonces el material que se adhiere con el sudor no va bien, ¿no? Entonces yo sí que tienes que tener especial cuidado de que no se te despeguen, sobre todo porque no se manche la piel, ¿no? Con las heces del cuerpo. Entonces, bueno, pues a veces tener la piel muy limpia, a veces el correr con una pequeña faja, ¿no? Yo lo que he hecho es cortar una malla de deporte y hacerme una especie de faja con ella, una malla de una talla menor para que me sujete bien esa zona, ¿no? Y luego, sobre todo, tener mucho cuidado con los esfuerzos a nivel abdominal, porque, bueno, sí que es verdad que cuando uno tiene una buena forma física de antes, la pared abdominal está fuerte, pero al final, cuando te ponen una bolsa, te bajan la pared abdominal y te sacan por ahí una tripa. Entonces, eso te puede traer complicaciones a largo plazo. Luego no tengo mayor especial cuidado, ¿no? Luego, pues sí que tienes una ventaja, que si te entra un apretón, pues no tienes que parar, ¿no? Que hay que verlo con ventajas también, ¿no? Pero bueno, simplemente teniendo un poco de cuidado. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, antes nunca he sido gran bajador, pero bajar me gustaba y disfrutaba, y ahora es como que tengo un freno ahí que me dice, no te caigas, no vaya a ser que te golpees la barriga, ¿no? Entonces, ese freno me está costando quitarle, ¿no? Pero bueno, me viene bien, ¿eh? Porque así tengo la excusa para los amigos para decir, no, yo bajo detrás, ¿eh?
¿Quién?
Hola, Manuel, contento de hablar con una persona como tú. Y enhorabuena por haber afrontado esta situación de manera tan valiente. Creo que eres un ejemplo, ¿no? Me gustaría preguntarte más bien, ¿qué importancia le das tú a ser una persona vital, enérgica, positiva, o a lo que se llama psicoinmunología, ¿no?, a la hora de haber superado esto? Como has dicho, hay diferentes cánceres, hay diferentes personas, y a veces dos personas en un mismo estadio de cáncer, una la supera y el otro no. Comenta un poco qué opinas.
Bueno, vamos a ver, en este proceso yo tardé como un mes en aterrizar, ¿no? Desde que te lo detectan. Cuando me lo detectaron, te asustas mucho y la palabra muerte es algo que lo tienes como encima todo el día, ¿no? Sí que es verdad que a mí al mes fue cuando ya me creí lo que me decía el médico, de este cáncer no te mueres. O sea, puede que te mueras de otro cáncer, pero de este cáncer no te mueres, ¿no? O sea, esto es algo que se cura y ya está. Y luego hay complicaciones en operaciones, en historias, pero no es el tumor. Entonces, yo la actitud la tenía positiva porque siempre he pensado que volvería a correr y que volvería a subir montañas y que, ¿no? Entonces, eso hace que tengas una actitud pues muy positiva. En este hay gente que le dan la mala noticia de que tiene un tumor que se le va a estar repitiendo y que le va a dar guerra hasta que el tumor acabe con él. No sé cómo me lo hubiera tomado ahí. Una palabra del oncólogo radiólogo que tuve, a mí me marcó mucho. Me dijo, mira, no te preguntes por qué tienes tumor, un tumor, ¿no? Si no fumas, si no bebes, si tienes una vida sana, porque nosotros tampoco lo sabemos, ¿no? Ahora, lo que sí que te digo, fue esa frase suya, me quedó clave, es que si te lo tomas con humor y con actitud positiva, los tumores son más llevaderos y luego se curan más, ¿no? Entonces, bueno, al final escuchas todo y yo la actitud que tomé fue la de voy a disfrutar todo lo que pueda y voy a vivir todo y voy a intentar no hacer perezas en todo aquello que me gusta hacer porque bueno, pues nunca sabes cuándo te va a llegar la hora. Entonces sí que es como la primera vez que te dice el cuerpo de tronco, que un día te vas a morir y que entonces es una suerte también poder decir, es una faena, iba a decir una palabrota pero no lo voy a decir, es una faena pero también es una suerte poder decir, bueno, aprovecha el día que lo mismo mañana no, ¿sabes? Que no por un tumor, puede ser por cualquier otra causa.
Brian.
Sí, hola Manuel, yo me uno también a esa felicitación de Kiel y de todos los que estamos ahí, supongo. Y me hago una pregunta, o te hago a ti más bien, una vez que ya te ponen la bolsa, no sé si alguien de tu entorno, quizá un médico, te ha dicho, oye, mira, mejor no corras por montañas, otro deporte, o incluso tú mismo, no sé si a lo mejor tuviste algún miedo de, ahora lo explicabas muy bien, pero de decir, oye, si me dedico a otra cosa, a otro deporte que sea más seguro, no sé si en algún momento pensaste eso, o alguien te lo dijo.
Yo tenía la inquietud, ¿no? Pero además, o sea, yo cuando salí de la REA, pues estuve 2 días en la REA, cuando me subieron a la planta, yo preguntaba todo, ¿no? Era, ¿cuándo voy a poder andar en bici? ¿Cuándo voy a poder correr? ¿Cuándo voy a poder...? Entonces me decían, bueno, tranquilo, ¿no? Anda que no he hecho series yo en el pasillo del hospital. O sea, vueltas que da al pasillo del hospital, porque sí que me dijo el médico, dice, cuanto más te muevas, mejor, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿podré correr algún día? Sí, podrás correr, ¿no? ¿Podré andar en bici? Pero era como un sí para que te calles, ¿no? Un sí para los niños, porque lo que he dicho antes, al final ellos, eres un enfermo más, y ellos no saben, aunque ellos te pregunten, no saben a qué nivel de deporte haces tú, ¿no? Yo sí que es verdad que siempre he sido una persona muy activa a nivel deportivo. Nunca he hecho nada bien, pero he picado de todos lados. O sea, me gusta andar en bici, me gusta ir a la montaña, me gustaba hacer cuevas, me gustaba ir a correr al monte. Entonces, me gustaba picar de todo, ¿no? Entonces, era como que yo quería volver a hacer las cosas. El médico en el primer momento me prohibió casi el deporte. Y sí que es verdad que hubo un momento en que él empezó a decir, lo que tienes que hacer es pasear, ¿no? Y andar, intenta andar 2 horas. Yo le preguntaba mucho por la pared abdominal. Oye, ¿cómo refuerzo la pared abdominal? ¿Puedo hacer abdominales? No las puedes hacer, ¿no? Cuando ya hubo una cita con él, que le dije, estoy corriendo y estoy haciendo abdominales. Me dijo, sí, ¿te sientan mal? No, dice, pues hazlas, que te van a venir bien. O sea, fíjate cómo cambió el mensaje, ¿no? Yo entiendo que ellos tampoco pueden decir a todo el mundo, corre, no sé, porque hay gente que no tiene una preparación física. De hecho, una reivindicación que yo le haría al sistema sanitario es que pusieran técnicos en INEF dentro de los hospitales, pues para gestionar temas de salud, porque al final, cuando estás en un hospital, la inmovilidad, o cuando estás en un proceso de quimioterapia o de radioterapia, la inmovilidad que te produce el estar en ese tratamiento, al final el cuerpo también la paga, ¿no? De esto sabe más Juan Carlos.
Precisamente, te damos la alternativa, Juan Carlos, pregúntale a Manolo.
Bueno, lo primero, seguir animándote y que sigamos haciendo ejercicio juntos. Me ha hecho gracia cuando has dicho que tienes miedo al bajar corriendo, pues será corriendo, porque en bici te he visto bajar por sitios bastante complicados y no sé si tenías miedo a hacerte un golpe a la barriga, pero por lo menos lleva detrás y no te veía el pelo. Bueno, pues está la anécdota esta. Sí que es verdad que desde el principio que nos pusimos en contacto contigo, que Kiko se puso en contacto conmigo y aunque me lo dijiste tú en persona lo que te pasó, que me acuerdo perfectamente del día y del lugar y todo cuando me lo dijiste. Ahora en mi trabajo, afortunadamente, me estoy dedicando mucho al tema de la salud y de la terapeuta más que la prevención. Como has dicho tú, es verdad que es una laguna del Sistema Nacional de Salud de momento, que el personal sanitario que tiene que estar dentro del hospital para poder trabajar la actividad física de una manera u otra, de momento no tenemos mucho hueco. Sí que hay experiencias interesantes en Madrid con gente de mucho prestigio que está haciendo trabajos encomiables con unos resultados muy buenos y espero que eso poco a poco dé peso a nuestra profesión para que podamos trabajar con todo tipo de patologías. Entonces, desde aquí te animo a hacer un alegato a la gente para que no tenga miedo a hacer actividad física cuando está en un proceso de recuperación, en este caso como el tuyo, que seguramente haya gente que te ha dicho que no hagas nada de actividad física mientras estés en este proceso de recuperación. Y creo que tu caso es un caso muy evidente de que has funcionado bien y, de hecho, yo creo que tú mismo te has sorprendido de lo que has evolucionado en algunos momentos de tu etapa de recuperación, porque sí que recuerdo de ir contigo en bicicleta un día de los primeros que saliste, pues ibas con cuidado, con bastante todavía, con miedo, yo creo, al esfuerzo, y de repente, en poco más de 2 meses, te he visto funcionando con la bicicleta de una manera impresionante y, de hecho, tú mismo decías que mejorabas día a día. ¿Qué puedes decir a la gente para que se anime a, si no lo hace, hacerlo, y si lo estaba haciendo, que se anime a hacer actividad física de todo tipo? Porque además lo bueno tuyo es que haces de todo, no te dedicas solamente a correr. Y que se automotiven y se convenzan de que la actividad física, como dicen los estudios, es muy beneficiosa para mejorar la calidad de vida de un enfermo.
Pues yo creo que al final es ser consciente un poco de dónde estás, ¿no? Es decir, yo sí que es verdad que, pues como he dicho antes, hacía mucho de todo, entonces tenía muy buena capacidad física, ¿no?, para el deporte, ¿no? Y hay gente que no, es decir, en este proceso yo conocí a un chaval que no hacía nada de deporte y empezó a correr cuando acabó la quimio, ¿no? Cuando estás en la Asociación Alpinistas contra el Cáncer, yo, que me perdone Carlos Soria, pero en vez de comprar su libro, compré uno de la editorial Desnivel, que se llama La montaña puede curar, porque me lo encontré de refilón, ¿no? Yo sabía que iba a tener que pasar mucho tiempo sin salir de casa, ¿no?, o saliendo poco de casa, y me encontré cogí ese libro porque me lo encontré de refilón, ¿no? Coño, La montaña puede curar, a ver si habla de esto, ¿no? Y al final empecé a mirar en la red y vi que había una chica que había tenido un tumor de pecho y que, bueno, pues en este tumor de mama, pues ella había hecho actividad. Entonces dije, joder, si ella ha podido, yo también, ¿no? Sí que es verdad que tienes que graduar mucho. Es decir, yo durante toda la radioterapia físicamente me encontraba bien, ¿no? Porque a mí la primera radioterapia, en el proceso que yo tuve radioterapia con quimio, pero era como más leve o a mí me hizo menos daño que lo que se presuponía que me iba a hacer. Luego tuve la operación, la recuperación de la operación, y luego tuve la quimio preventiva que te dan al final, que está te deja baldado, ¿no? Entonces yo durante la radioterapia al principio, a mí lo único que me impedía hacer deporte era que no gastara muchas defensas, porque las defensas te las comía el tratamiento, y que no me diera el sol, ¿no? Por el tratamiento que era. Entonces fue cuando empecé a salir al monte, porque dije, bueno, darme paseos por el monte no pasa nada. Empecé a hacer cumbres de noche, ¿no? Entonces está guay, porque además los colegas, cuando les dices, les tengo cáncer, oye, venir conmigo al monte, todos apuntaban, ¿no? Entonces, pues hice diferentes cumbres, pues por Castilla y León, ¿no? Peñalara, Espigüete, Culavacas. Bueno, pues en ese momento yo me di cuenta que físicamente era la misma persona, ¿no? El día antes de, o sea, 2 días antes de operar, me dije, voy a correr, ¿no? O sea, me apetecía correr, corrí. Y ahí ya fue como que me despedí de mi cuerpo, ¿no? A ese nivel. Cuando yo me levanté, cuando yo me desperté de la operación, vi la avería que tenía, ¿no? Pues porque al final pues estás rajado de arriba abajo, y vi que no era capaz de ponerme en pie, dije, bueno, esto hay que remontarlo, ¿no? Entonces era como, yo me acuerdo además que había pasado un test de resiliencia que había mandado la Federación de Castilla y León de montaña, pues yo creo que una semana o 2 semanas antes de que me detectaran el tumor, que no me acordaba yo de ese test, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto al final es aceptar lo que te viene, intentar ver el cuerpo como una máquina, intentar ponerle en funcionamiento, ¿no? Yo en el hospital hacía series. El pasillo medía 105 metros, entonces yo cada vez que venía alguien a visitarme hacía 10 vueltas, que era 1 kilómetro, ¿no?, con él, ¿no? Entonces estaba todo el día andando. Pues después de todas las vueltas que yo daba ahí, yo me daba cuenta que estaba muy bien. Cuando salí a la calle y me empezó a dar el sol y tal, dije, estoy descojonado, ¿no? Entonces fue como otra vez, ¿no? Entonces empecé a picarme igual que en las carreras, ¿no? Y entonces me picaba con señores mayores que iban con tacata, paseando por mi barrio, y de repente iba ampliando los espacios en los que iba andando. Y cada día era como una, que superabas una pequeña barrera, ¿no? Pues yo vivo a un lado de la ciudad que hay un puente, entonces el día que cruzas el puente dices, oye, he cruzado el puente, ¿no? De repente ya ves que ya puedes pasear una hora, de repente ves que un día puedes ir a pasear al monte y que subes una cuesta y, bueno, subes ahogado y tal. Luego vino el proceso de la quimio. La quimio me prohibieron otra vez hacer deporte, y además esta quimio a mí me dejó doblado. Pero sí me dijeron que podía pasear, ¿no? Entonces, yo me lo tomé al pie de la letra. O sea, cualquier gestión que tenía que hacer, yo pasaba mucho frío como efecto secundario de la quimio, además que era invierno. Yo me abrigaba, que parecía una auténtica cebolleta y envuelto lleno de capas, pero salía a pasear. O sea, me tenía que ir a comprar, yo qué sé, pues cualquier tontería al centro. Me iba, volvía y llegaba y volvía. Se me olvidaba no sé qué. Me volvía a ir, volvía y estaba todo el día andando, ¿no? En el momento en el que a mí me quitaron el tapón y me dijeron, ya puedes, dije, joder, toda la actividad física que yo he hecho me ha hecho olvidarme del proceso en el que estoy pasando, me ha hecho ver que mi cuerpo sigue vivo y ha hecho que mi cuerpo se vaya recuperando, ¿no? Cuidé mucho la alimentación, yo tenía trabajos, yo decía, mis trabajos son comer, es decir, hay un trabajo que me viene hecho, vete al médico, o sea, vete al hospital, que te ponga el chute y toma las pastillas de quimio, ¿no? Pero había otro trabajo que es comer, beber y que es hacer actividad física. Había 4 días cada vez que me daban el ciclo que no podía hacer nada. Entonces lo que hacía esos días era desconectar, me ponía delante de la tele y no sabía ni lo que veía. Pero los otros días era como más serio que nunca, ¿no? Es decir, he preparado carreras, he preparado alguna maratón, he preparado alguna ultra y te tomas los entrenamientos, pero bueno, si un día te saltas tampoco pasaba nada, ¿no? Pues esto, ¿no? Esto era como todos los días tengo que andar, todos los días tengo que comer, todos los días tengo que beber porque es mi trabajo, ¿no? Y al final ves que la actividad física te cura de muchas cosas, ¿no? Claro, yo la actividad física la relacionaba mucho con la montaña. En el momento que me dejaron ir a la montaña, pues ya empecé a ver que las montañas seguían así, que eran igual más bonitas que antes, ¿no? Entonces yo a la gente lo que le animo es que salga, ¿no? Aunque sea tomar un café, pero que salga, que se mueva, que intente hacer actividad física adaptada al proceso en el que estás. O sea, que hay que tener también la consciencia de decir, oye, me están dando quimio y radio, estoy doblado, no me puedo ir al gimnasio, no me puedo ir. Porque sí que es verdad que hay cosas que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, una piscina es un foco de infecciones y tienes las defensas por los suelos, pero un pinar no. Entonces salir a andar por un pinar o por un bosque, aunque te tengas que forrar de capas, aunque pases mucho calor, aunque, pues es algo que te va a venir muy bien al cuerpo y muy bien a la cabeza.
Brian.
Sí, yo no sé si hay alguna cosa, algún tipo de actividad que sea deportiva, ¿no?, que hacías antes y que no has podido hacer hasta ahora.
No me he puesto un arnés, pero no me lo he puesto todavía. A mí me gusta mucho la espeleología, estuve muchos años haciendo espeleología en la zona del, de la montaña palentina, y sí que he estado un par de veces en alguna cuevilla horizontal de las que no hay que ponerse arnés, y bien, e incluso me he arrastrado por el suelo, he pasado alguna gatera, y bien, ¿no? O sea, me protejo con una faja. De hecho, este fin de semana nos vamos al Espigüete y entraremos en la cuevilla a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y nos arrastraremos un poco. Pero todavía no me he puesto un arnés, pero todavía. O sea, me doy tiempo, ¿no? A ver que esto esté ya bien asentado, que las cicatrices estén bien asentadas. Estoy hablando de que a mí me operaron el 7 de julio del 2016, que mi año bolsa es, tiene un año y tres meses, un año y cuatro meses. Entonces, todavía voy con el cuidado de que, bueno, de que hay cicatrices ahí, que todavía las notas que están tiernas, ¿no? Pero el resto se puede hacer todo. Sí es verdad que tienes que adaptar, ¿no? Al final son pequeñas discapacidades que te vas generando con los años, y en este caso pues me lo ha generado un tumor. Pero bueno, yo al final las discapacidades te hacen supercapacitado, porque te tienes que adaptar para la vida moderna. Es decir, que al final lo que tienes que hacer es intentar, para hacer lo mismo, intentar buscar la manera, ¿no? Probé este verano me gustaba mucho hacer bodyboard. Y bueno, quizás no fue el día, porque sí que es verdad que iba un par de días con la barriga revuelta, y entonces volví a casa con el estómago, es bueno, pues el agujero donde nos ponen la bolsa, ¿no? Por donde nos sacan la tripa, bastante revuelto. Pero bueno, que estuve 4 horas en el mar sin mesa. Yo sabía que aquello no me estaba sentando bien, pero le había cogido gustillo a las olas y seguí, ¿no? Hasta que ya hubo un momento que dije, bueno, voy a parar, que al final me voy a hacer daño. No hay nada que no se pueda hacer, ¿no? Todo es adaptable, vamos, que además el deporte adaptado está inventado desde hace 1000 años.
Te quería preguntar para terminar, ¿te has convertido además en el estilete de correr con una bolsa y que además que la gente la saque sin ningún tipo de complicación o problema y que nadie tenga ningún tipo de vergüenza por llevar ese utensilio que tienes que llevar, como has dicho tú ya, de por vida? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que dices? ¿En qué se traduce ese tipo de medidas que has decidido tomar?
Bueno, a mí la gente que tiene bolsa lo esconde. O sea, no es ninguna desgracia, ¿no? Al final, yo era una persona que me gustan las redes sociales. De hecho, me hice Facebook por el tema de la bolsa, ¿no? Porque yo decía, digo, tiene que haber alguien en el mundo que corra, que tenga bolsa o que haga deporte, ¿no? Y sí que lo hay, o sea, sí que hay gente. Lo que pasa es que la gente lo tiene muy tapado. Mira, yo esto no es algo que sea culpa mía, es algo que me ha pasado y tengo que vivir con ello. Entonces, bueno, no es agradable primero para mí, no es agradable tampoco quizás para que esté delante, ¿no? Pero es algo que, bueno, pues que está ahí, ¿no? Es decir, tampoco es agradable ver a una persona sin brazo, pero que está sin brazo tampoco es agradable para él, pero está ahí, ¿no? Historias de superación. Yo este año estuve viendo la travesera y vi salir un hombre en la travesera, que no es una carrera así cualquiera, ¿no? Es la señora travesera, que cruza todos los picos sin brazo. Entonces, no sé si acabó o no.
Lo vimos.
Pero en ese momento dije, digo, lo mío es una chorrada con un piano. Vamos, o sea, ¿sabes? Este señor sin brazo para mantener el equilibrio. Entonces, no sé, o sea, sí que estoy un poco en la guerra de que la gente que tenga bolsa lo diga, que sobre todo porque a mí, en un momento determinado, cuando fui conociendo gente con bolsa, me ayudó, ¿no? Los consejos que te dan para otras cosas, porque sí que es verdad que la sanidad para determinadas cosas no llega, ¿no? Al final tiene que ser otro igual, otra persona que pase un proceso parecido, en el que te anime, ¿no?
Bueno, y después, es que me quedo atontado escuchando a Manuel, no sé si os pasa a vosotros lo mismo. Emplazaros a que el viernes que viene nos volvamos a escuchar en las ondas a partir de las 7 en Radio Marca. Manuel, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Que sigas así, sigas inspirándonos tanto.
Mil gracias a vosotros.
Juan Carlos Granado, muchas gracias por un viernes más. Es que escuchando a Manuel, la verdad es que no podemos casi ni preguntar porque se le está contestando el todo.
Se me ha hecho cortísimo el programa. Sí, ha sido todo un deleite escucharle.
Bueno, el viernes que viene nos escuchamos más. Darío Rodríguez, de Revista Desnivel, gracias por haber estado ahí.
Gracias a vosotros.
Brian Trujillo, desde la isla, desde Tenerife, muchas gracias por tus preguntas.
Muchas gracias.
Ezequiel Bellido, también gracias. Nos escuchamos, nos leemos.
Ojo, gracias. Manuel es un gran orador y un gran inspirador.
Sí. Así queda cosa. Y a todos los demás, a todos los que escuchéis Ingrávidos, recordaros que estamos en las redes sociales, que nos podéis encontrar en @ingrávidos y disfrutando de las historias de Manuel y de muchos más protagonistas. Un saludo. Come on, come on.